vamos a ir siendo lo más concisos posibles, porque tenemos una hora y poco más de 20 minutos. Para no retrasarnos, voy a hacer unas presentaciones muy breves de los ponentes. También les he pedido a ellos que en lo posible no se pasen de diez minutos, sobre todo para que haya tiempo al menos para un cuarto de hora o 20 minutos de debate. Vamos a empezar por Manuel Torres, el director del curso de experto universitario en análisis del terrorismo yihadista de la Universidad Pablo de Olavide. Luego continuaremos por el capitán de fragata, que es quien se acaba de levantar, Federico Aznar Fernández Montesinos, diplomado del Estado Mayor y profesor en el CSDN, especialista en teoría de la guerra y polemología. Luego iremos a el teniente coronel Félix Estrada Matamala, teniente coronel de aviación y experto en seguridad del Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, CIFAS. A continuación iremos a Alfonso Estévez Ochoa, inspector jefe de la sección de ciberterrorismo del Cuerpo Nacional de Policía, miembro del Cuerpo Nacional de Policía desde 1993 y desde el año 2005 ha centrado su actividad sobre todo en el área de ciberterrorismo de la Comisaría General de Información. Y el último al que le toca hablar es al comandante Andrés Martínez Martínez, jefe del Cuerpo de Análisis e Inteligencia del Área Internacional del Servicio de Información de la Guardia Civil. Esta tercera sesión está dedicada a lo que hemos titulado Arcaísmo y Modernidad, la ciberyihad. Se trataría, de acuerdo a los ponentes, de ver un poco en qué consiste esta ciberyihad, qué significa para el desarrollo del terrorismo y sobre todo del terrorismo yihadista y en qué ha cambiado o en qué supone también de los cambios de Al-Qaeda al autodenominado Estado Islámico o Daesh. Preguntas como en qué consiste esta ciberyihad, dónde está el límite entre la libertad de expresión y la apología del terrorismo, cuál es el proceso por el que alguien cruza esa frontera del ordenador o de unas redes sociales para internarse y sumarse a una célula yihadista, cómo se puede lanzar o cómo se lanza a través de las redes una narrativa de corte terrorismo yihadista y cómo se puede contrarrestar también esta narrativa y hasta qué punto, y aquí tenemos a varios expertos de las fuerzas de seguridad, hasta qué punto esta ciberyihad está dificultando las labores de las propias fuerzas de seguridad nacionales. Yo quiero también añadir una cuestión que no sé si saldrá ya directamente en las ponencias o luego en el debate, y es en qué medida los medios de comunicación no actúan también de catalizadores e incluso de multiplicadores de ese discurso yihadista de las redes sociales, porque una cosa es que el discurso esté en las redes, esté en esas redes sociales, esté en Internet, y otra cosa es la repercusión y la multiplicación que adquiere a través de los medios de comunicación. ¿Son los medios de comunicación conscientes de que son parte también de toda política antiterrorista o no lo son? ¿O se consideran que la libertad de expresión y de información permite todo? Bueno, dejamos estas preguntas tanto para los ponentes como luego para el debate posterior. Tiene la palabra Manuel Torres. 10 minutitos, por favor.
Bueno, pues muchas gracias, Pilar, por la presentación y, ante todo, muchas gracias a la Asociación de Periodistas Europeos por esta amable invitación y por la oportunidad de dirigirme a ustedes esta tarde. Como quiero ser disciplinado con el tiempo, pues voy a hacer dos cosas que no prácticamente no he hecho nunca. Una de ellas es no utilizar PowerPoint, cosa que me va a resultar difícil porque normalmente la gente que no utiliza presentaciones porque suele hablar muy bien, ¿no? Y no necesita fuegos artificiales, que no es mi caso, ¿no? Y la segunda cosa va a ser que el mensaje que quería transmitirles, pues voy a intentar, para adecuarme a la audiencia, pues buscar titulares, ¿no? Que yo creo que eso es algo que a ustedes les gusta y mucho, y de esa forma pues intento condensar el máximo de información en el menos tiempo posible. La actividad yihadista de interés se pueden decir muchísimas cosas. Yo me voy a centrar prácticamente en los últimos meses, en cuanto si tuviésemos que hacer una evaluación de qué ha cambiado en los últimos meses, incluso en el último año, y qué puede seguir cambiando en el futuro cercano. Y yo creo que el punto de partida sería entender una cosa que es muy importante, y es que al calor del conflicto en Siria e Irak, se ha producido el mayor volumen de material audiovisual procedente de un conflicto contemporáneo en la historia. Es decir, ni siquiera la Segunda Guerra Mundial había producido tanto material audiovisual, aunque esa no sea la percepción que nosotros tenemos. Y eso se debe en parte a que cualquier participante en ese conflicto, no solo combatiente, sino incluso población civil, pues tiene a su disposición un teléfono que puede grabar en alta definición, que hace fotografías, que graba audio, etcétera, y por lo tanto son protagonistas, pero también son relatores de lo que allí está pasando, ¿no? De hecho, muchos de los combatientes internacionales que tanto nos preocupan, pues se han convertido en focos de difusión de propaganda que se difumina a través de las redes sociales y que les permite seguir manteniendo el contacto incluso con su círculo social que podían mantener en una ciudad europea, a pesar de que ahora estén combatiendo en una trinchera de un grupo terrorista. Por lo tanto, lo que se ha producido es una fragmentación de los focos productores de propaganda, en este caso de propaganda terrorista. Eso a priori pues podría ser una vulnerabilidad para grupos como el Estado Islámico. Es decir, si uno pierde el control sobre quién dice qué y qué dice, pues eso es el germen pues de disensiones, de mensajes que pueden resultar contraproducentes, etcétera. Pero lamentablemente eso no se ha producido. Es decir, el Estado Islámico, Daesh, ha tenido la habilidad de ejercer un férreo control de la información que procede sobre las zonas en las que opera. Y realmente es muy difícil encontrar un vídeo pues que narre o dé muestra de un episodio que ellos no quieren transmitir. Es decir, el Estado Islámico es tan brutal contra su enemigo como contra aquellos que contravienen sus órdenes, pues de no grabar determinadas cosas, de no portar un teléfono en estos espacios, y eso, como digo, le ha permitido ejercer ese control sobre la información, hasta tal punto que posiblemente también el conflicto entre Siria e Irak es uno de los conflictos que más difícil está resultando cubrir desde fuentes independientes, precisamente por la casi imposibilidad de poder operar por parte de reporteros o de cualquier otro elemento que no esté bajo el control de estos grupos. Otro aspecto a tener muy presente, y yo creo que es importante, es que lo que ha dado lugar también grupos como el Estado Islámico, y no solo grupos, no solo voy a hablar de Daesh, pero sí que creo que es importante centrarme en lo que ha aportado de novedoso, es una trivialización de la doctrina yihadista. Es decir, lo que han aportado es la idea de que se puede movilizar a su base de seguidores, se puede conseguir combatientes extranjeros, se puede conseguir un amplio apoyo de la población social sin incurrir en los errores de sus antecesores. Pensemos, por ejemplo, en el caso de Al-Qaeda, donde mucha de la propaganda que elaboraba pues consistía en largos y farragosos textos plagados de citas coránicas, de aleyas, de hadices, de dichos y de citas, ¿no? Y que incluso cuando se elaboraba un vídeo, muchos de estos vídeos pues no dejaban de ser sino bustos parlantes del líder terrorista de turno, pues que estaba leyendo un texto durante 45 minutos o una hora, ¿no? El Estado Islámico lo que ha hecho es poner como prioridad la imagen. E incluso cuando utiliza la palabra, en su expresión más moderna, o al menos más trivial, la del hashtag, la del meme y la de toda una serie de modas de la subcultura de Internet, pues que tienen un enorme impacto y efectividad entre determinadas audiencias. Por lo tanto, si nosotros vemos los productos propagandísticos de este grupo, pues vemos cómo la imagen ha desplazado al texto, y eso no les ha resultado mal, ni mucho menos. Es decir, se han mostrado una habilidad para conectar sobre todo por los sectores más jóvenes de la población, que Al-Qaeda ya había perdido. Otro elemento a tener en consideración es por qué la brutalidad que estos grupos se encargan de grabar y de difundir al máximo número de personas posible, por qué esa brutalidad no le está pasando factura. Si estudiamos la historia general del terrorismo, una de las causas que más peso tienen a la hora de explicar por qué hay grupos terroristas que desaparecen es precisamente el llevar a cabo actos de violencia contraproducente, decir, el grupo termina incurriendo en un atentado que no es aceptado por su base de seguidores o porque lleva a cabo unas prácticas que terminan apartándolo y marginándolo de aquel sector de la población que lo apoyaba. Eso se ha repetido una y otra vez a lo largo de la historia. Cuando tuvimos la triste experiencia de contemplar este tipo de productos, de decapitaciones, personas lanzadas desde terrazas, personas quemadas vivas, etcétera, 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 mi primera impresión fue que eso les iba a pasar factura, es decir, iba a terminar marginándolos. Pero la realidad es que no solo no les está pasando factura, sino que les granjean más simpatía y más capacidad de reclutamiento, incluso sobrepasando pues a otros competidores con una mayor trayectoria. ¿Por qué? Es decir, ¿por qué se ha dado eso? Y yo creo que la respuesta a veces es más simple de lo que creemos. Si decidimos acometer la dura experiencia de visionar ese famoso vídeo donde es quemado vivo el piloto Jordano, como saben, pues fue un asunto capaz de copar las portadas de todos los medios durante bastante tiempo, pues es interesante comprobar que el acto final de quemarlo vivo es solo escasamente un minuto de más de 25 minutos que dura el vídeo. Y es el desenlace final. Porque lo importante del vídeo no es eso, es lo que viene antes. Y lo que viene antes es la lógica de un guión cinematográfico. Es decir, la lógica es la del villano, el piloto Jordano, que muere de una manera espantosa, pero muere porque se lo merece. Y yo en el vídeo lo que estoy haciendo es explicar por qué se merece morir así. Y ese vídeo tiene imágenes pues de niños aplastados por escombros, quemados, en definitiva los efectos de esas bombas que él lanza cobardemente desde un avión y que matan a musulmanes, ¿no? Entonces, si vemos todo el desenlace del vídeo, una persona que está dentro de esta sintonía no solo lo entiende, sino que lo aplaude. Es una reacción lógica, es decir, es la misma que nosotros tendríamos si vemos una película donde el malo de la película muere y muere de manera espantosa. Si solo vemos ese fragmento sin haber visto la película, pues nos parecería desagradable o de mal gusto. Pero si hemos visto toda la película y mantenemos la tensión, pues es casi un desenlace que deseamos, ¿no? Por lo tanto, lo que ha hecho el Estado Islámico es añadir el contexto a las imágenes de violencia, ¿no? Y eso es lo que les permite evadir esos efectos negativos de hacer expresa la brutalidad que el grupo lleva a cabo. El otro elemento a tener en cuenta es que actualmente los grupos como Estado Islámico, pero también Al-Qaeda, se enfrentan a un dilema, y es el de la visibilidad o el de la seguridad. Y esto tiene que ver con la presencia en redes sociales. Si el grupo apuesta por estar presente ahí donde la gente consume información, porque son sobre todo los nuevos canales de comunicación, especialmente las redes sociales, eso implica un riesgo, y es el riesgo de la seguridad del que las utiliza. Es decir, estas redes, Twitter, Facebook, etcétera, Instagram, son tremendamente invasivas en la seguridad de quien las utiliza. Es decir, son gestionadas por empresas que son auténticas máquinas de recopilar datos de cualquier tipo de interacción que ahí se produce. Y por muchas medidas de autoprotección que uno decida acometer para tratar de pasar inadvertido, es inevitable que las personas que la utilizan pues están bordeando un terreno plagado de minas y solo basta con cometer un error para que tu identidad sea desvelada, ¿no? Sin embargo, estos grupos saben que no estar ahí es igual a la irrelevancia, a pasar desapercibido, y han decidido asumir el riesgo, porque la otra alternativa, la de la seguridad, es por ejemplo la que te puede dar servicios como Tor, que ya saben que es esta herramienta para anonimizar la navegación, incluso que permite alojar contenido dentro de servidores Tor, es decir, que están fuera de la Internet visible y que ustedes no van a encontrar, por ejemplo, haciendo una búsqueda en Google, ¿no? Sin embargo, eso da seguridad, pero quita visibilidad. Y el yihadismo se encuentra actualmente en ese dilema. Mi sensación, y aunque esto pueda resultar contraintuitivo, es que estos grupos terminarán replegándose, precisamente hacia la Internet oculta, hacia allí donde van a obtener mayor seguridad. Porque yo creo que no son conscientes de dónde se han metido. Es decir, de que esos perfiles en Twitter o en Facebook que están administrando los están situando en una posición de debilidad que ya está generando fruto de cara a intervenciones contraterroristas, pero que va plagando de datos que pueden ser explotados en el futuro a través de minería de datos y que realmente van a poner en el disparadero cualquier persona que haya estado relacionado con esas actividades. Ya para concluir, y por eso les dije que yo quería ser totalmente disciplinado, con una buena noticia, y es que hablando de la propaganda yihadista, lo que ha predominado en estos últimos tiempos, como por ejemplo grupos como Daesh, se están encargando de traducir a otros idiomas pues sus mensajes, principalmente al inglés, pero aparece mucha propaganda en francés, en alemán, en turco, en ruso, etcétera, y lo bueno es que hasta ahora no ha aparecido nada en español, es decir, y eso es una buena noticia, básicamente porque lo que refleja es que nuestros combatientes, foreign fighters, que han ido a estos escenarios, pues no se han integrado dentro de los aparatos propagandísticos de la organización, ¿no? Por falta de habilidad, por falta de interés, etcétera. Y por lo tanto, el que no estemos sometidos, por ejemplo, a nivel de llamamiento a cometer la yihad dentro del territorio francés, como por ejemplo ya está sucediendo, debido al contingente de foreign fighters franceses o alemanes que están en estos territorios, pues es un elemento añadido de riesgo, ¿no? Por lo tanto, no es para echarse a dormir, pero lo único que quiero decir es que la cosa podría ser aún peor. Tengo muchísimas otras cosas que tenía pensado decir, pero bueno, pues me reservo para el apartado del coloquio, que estoy seguro que será muy, muy interesante. Muchas gracias.
Gracias, Manuel. Pasamos al capitán de fragata, Federico Aznar.
Buenas tardes. Yo soy militar y también soy académico, entonces voy a hacer uso de la libertad que me da el ser académico para expresarles lo que son mis ideas personales. Además, soy un teórico, me muevo en el ámbito de las ideas, que rara vez toca la realidad. En fin, el mundo del siglo XXI es el mundo de la globalización. La globalización ha hecho que el mundo se repliegue sobre sí mismo, y no solamente el Islam se ha encontrado con Occidente, sino que el Islam se ha encontrado consigo mismo y se ha hecho consciente de su diversidad. La globalización no es para nada un fenómeno pacífico. Encarna un proceso de racionalización hecho sobre la cultura más fuerte, que en este caso es la occidental, y ese proceso de racionalización pues encarna ciertas reacciones en las que bueno se puede encontrar el yihadismo o el ciberyihadismo. Quiero también hablarles de guerra. Esto, la presentación la voy a plantear como un poco una pequeña película. No pretendo hablar de todo lo que va a salir, pero sí dejar caer algunas ideas. Una guerra no es una actividad militar, es una actividad política. El que la vea como una actividad militar se engaña, la analiza parcialmente y comete un error fundamental en un aspecto esencial. Además, la guerra es una actividad del espíritu. Está en guerra quien se siente en guerra. Cualquier manual de revolucionarios, empezando por Mao, le dice que hay que promover el pensamiento, que luego el salto a la acción es una actividad más limitada. Y la guerra, entendida como concepto político, es un hecho social. Y un hecho cultural. Se hace la guerra con las armas con las que se cuenta. Si hay redes sociales, es natural que la guerra pues llegue a las redes sociales. El tema del salafismo. El salafismo es el gran movimiento. No son unos indocumentados, son gente con un pensamiento doctrinal potente, al menos sus élites. Son sólidos. El salafismo es un movimiento de retorno, de renovación y de purificación. Y a mí me llama mucho la atención el poco interés que suscita, al menos en nuestro país, hacer estudios políticos sobre la política, ¿no? las ideologías políticas que genera un movimiento como el salafismo, ¿no? Dentro de este salafismo está el purista, ¿no? Que es lo que llaman los centrados en las costumbres, llaman ellos ulemas de la menstruación y el puerperio, que tratan de bueno, las costumbres. Otros que son políticos, como Al-Nur, que es más doctrinal que el islamismo político, y luego el yihadismo salafista del que hice hablar. Dentro de este movimiento surge en 2004 Abubakar Naji, que es el autor de La gestión del salvajismo, libro que tienen ustedes en inglés y en la red, traducido por un profesor de Oxford, y que resulta altamente interesante de leer, porque ya en 2004 se están generando las bases doctrinales de todo lo que es el problema del Estado islámico. Es una suerte de azalcuirismo que promueve, son estrategias de polarización, ¿no? Que tratan de polarizar las sociedades a través de actos de una gran violencia que ahoguen cualquier otro debate, ¿no? Eso es lo que decía el ejército rojo japonés, ¿no? Las acciones violentas causan conmoción. Nosotros queremos conmocionar a la gente, puesto que es nuestra manera de comunicar, o escandalizar, o conmover. o traer a la gente, un niño de 8 años, como se dice, está matando, eso trae público, conmociona. Se busca un espacio de la máxima audiencia, un símbolo representativo, la infancia, la pureza del niño, matando, Palmira si se destruye finalmente, o lo que sea, eso convoca a la audiencia y luego pues una dramatización exacerbada, una puesta en escena. Ben Laden lo decía, el 90% de su batalla era comunicación, y el Daesh lo ha llevado esto todavía más lejos. El asesinato de James Foley, el medio fue el mensaje, ¿no? No querían más periodistas sobre el terreno y querían controlar ellos la comunicación, algo que Internet le favorece. Internet es muchas cosas, ¿no? Y además encaja muy bien en la doctrina salafista, en su concepción no territorial de la UMA, y de paso pues tiene grandes ventajas operativas y logísticas de las que el resto de los ponentes les hablarán, ¿no? Sirve para Internet, bueno, se ha convertido también en un espacio para la telepredicación de los grandes telepredicadores que están generando, y que, bueno, de paso, pues de un paso a otro, de una cosa lleva a la otra, pues también se utiliza pues como una gran universidad yihadista, facilita orientación, facilita formación y adiestramiento a distancia, y bueno, como se ha hablado esta mañana, una suerte de adiestramiento en distintas capas que va pasando de una a otra, hasta una capa final de una manera más o menos segura. Simultáneamente permite el control, permite actuar sobre el mensaje, direccionarlo, ver las reacciones, corregirla, enfocarlo. Y bueno, pues además el mensaje salafista es un mensaje como que tiene, es fácil, es un mensaje fácil de llevar desde el punto de vista de la comunicación política. Bueno, las redes sociales son más descentralizadas, más informales, crean canales alternativos de comunicación y actúan como potenciadores del mensaje. Además, tienen accesibilidad a un público que está normalmente poco accesible, como es el de la mujer en su casa, ¿no? Y bueno, fíjense lo que decía el Pentágono, 90.000 tweets diarios y con todas sus respuestas, 46.000 cuentas de corriente de correo abiertas por yihadistas. Además la red tiene un público joven, que es precisamente un público objetivo, un público de tecnólogos, y como esta actividad del espíritu que hablábamos que era la guerra, una vez que estás 10 horas en un cibercafé hablando, discutiendo, adoctrinando, el siguiente paso pues es puede ser ese salto a la violencia. Por darles un elemento doctrinal interesante, que es la hisba, ¿no? El ordenar el bien y el prohibir el mal, ¿no? Eso normalmente los musulmanes estaban llamados de tres maneras: por la mano, por la palabra y por el corazón. Normalmente la mano era el Estado, la palabra eran los ulemas y el corazón pues era lo que tenía el pueblo en general. Ahora esto se ha atomizado, ese poder se ha convertido a toda persona en un activista. Esta sería casi una idea de Foucault, Y al mismo tiempo se ha satisfecho, esto satisface las necesidades de narcisismo de estos grupos terroristas, ¿no? El terrorismo es guerra de autor, ¿no? Y no hay terrorista que tenga su Facebook, ¿eh? Y se convierten en mitos, ¿no? El auténtico elemento del ciberyihadismo no es derrotar al Estado a través de Internet, ¿no? Los miles de doctores que podemos aportar nosotros, pues no le permitirían que lo consigan, pueden hacer daño, pero sí son fundamentales en los procesos de radicalización. De ahí ese énfasis que se ha hecho en revistas como David o Inspire, ¿eh? Y bueno, ese culto que se ha hecho de la imagen, ¿no? Porque una imagen es el poder es potencia, no es acto, ¿no? El poder lo que tiene es construir la realidad, y la realidad se construye fácilmente a través de la imagen. Una imagen tiene una pregunta, una respuesta, lo tiene todo en sí misma, y además tiene una gran dosis de verdad, pero el tema es que no son objetivas, sino que son una selección de la realidad que alguien hace para plantear el debate y, por supuesto, su respuesta. Un elemento crítico de esto son las narrativas, de las que no quiero entrar a hablar, seguro que saldrán. Decirles que las narrativas son son selecciones de hechos y selecciones de la realidad enlazadas, ¿no? Hitler era una persona, bueno, que estos temas los tenía claros, ¿no? Decía que los partidos políticos pueden hacer concesiones, las ideologías jamás. Porque una ideología, en tanto que selección de hecho, ahoga cualquier otro hecho. No les interesa que se hablen de los temas de los que ellas no hablan. Porque si se hablan de los temas que ellas no hablan, pierde sus apoyos y se desmonta. Ese es un elemento crítico para luchar contra sus narrativas. Y hacerlo es fundamental, porque las narrativas no describen la realidad, sino que la crean y generan el espacio ético que hace posible la violencia. Y, por supuesto, la radicalización. Y quiero finalizar, porque he sido instruido severamente en los tiempos, y diciéndoles que, como Clausewitz señalaba, la guerra es un choque de voluntades que se puede resolver en el campo de batalla, siempre y cuando sean guerras dentro de nuestro mundo. Cuando las guerras, entendidas en sentido político, no en sentido jurídico, no como institución, son guerras entre mundos, no se plantean como choques de voluntades, se plantean como choques de identidades. Y eso no se puede resolver en ningún campo de batalla, porque el ganador no tiene un futuro mejor. Aún voy a ir más lejos. No existe problema militar, porque el problema militar está ya resuelto, ¿no? O sea, si alguien tiene la más mínima duda en esta sala, si hubiera un interés real en Occidente por acabar con el Estado Islámico, se haría. Y en muy poco tiempo. Se desembarcan 6 millones de soldados y luego pues se repuebla con navarros, como se hacía en la época de la conquista. Es que no hay un problema militar. El problema no es ganar ninguna guerra. El problema es muchísimo más complejo que ese. El problema es ganar la paz, que es otro tema muchísimo más difícil de resolver, porque si tú quieres romanizar una zona, pues tendrás que actuar como los romanos, hacer campamentos permanentes y quedarte 400 años. Pero eso tiene un costo, ¿eh? Eso tiene un costo. Y no estamos hablando de eficacia, sino de eficiencia. En fin, podemos entrar en esos debates teóricos que desde la libertad intelectual que me da la académica les he traído aquí. Luego, si quieren, al coloquio. Muchas gracias.
Gracias, Federico, por mantenerte más o menos en los márgenes que te había pedido.
Más o menos.
Sí, un poquitín. Ahora tiene el turno el teniente coronel Félix Estrada.
Buenas tardes. En primer lugar, también darle las gracias por la oportunidad de estar aquí representando al Centro de Inteligencia de las Fuerzas Armadas, al que pertenezco, a la Asociación de Periodistas Europeos, en este seminario, en este foro, pues para tocar todos estos temas que son, pues están de muy candente actualidad. Yo, al ver el título de esta sesión, Arcaísmo y Modernidad, la ciberyihad, pues bueno, se me ocurren varias cosas en torno a las cuatro palabras que utiliza. Efectivamente, estamos hablando de un problema en una sociedad cuya concepción mental es arcaica. Su mentalidad es totalmente medieval, pero están haciendo usos de las últimas tecnologías y lo están haciendo además muy bien, con mucho conocimiento de lo que están utilizando, con mucho conocimiento de lo que pretenden y con unos objetivos muy claros que más o menos están consiguiendo. Respecto a la ciberyihad, es un prefijo que está muy de moda, se utiliza ahora para todo. A todo se le antepone el prefijo ciber. está de moda ahora también. Es algo que además está muy magnificado. Se habla también de la ciberguerra, se habla de la ciberinteligencia, se habla de la ciberyihad. Bueno, la yihad es la yihad. Y lo que están empleando son las tecnologías que tenemos todos a nuestro alcance. Es un poco magnificarlo. Del mismo modo que la ciberguerra. Se plantea también mucha gente si podemos entrar en una ciberguerra con toda esta gente, iba a decir, el islamismo, con el yihadismo, con el salafismo, con la parte más radical de todas estas doctrinas ya de por sí radicales. Luego hay que ver qué es exactamente la yihad, porque en todo este escenario que estamos viendo, ahí no es una guerra de unos contra otros, hay muchos actores. El entorno geopolítico que hay ahí ahora mismo es muy complicado, tan complicado que hasta hace unos años, hasta hace muy pocos años, o unos meses incluso, Israel, en ese punto, era un actor imprescindible y era hasta el margen, más o menos. O sea, no está teniendo un protagonismo en ese conflicto concreto. De hecho, ahora, con Irán, hay incluso un acuerdo, en visos de firmarse, un acuerdo nuclear, pese a la oposición de Israel. Pero está ahí callada. Es un conflicto entre dos doctrinas del Islam que utilizan a sus proxies, pero es que incluso entre ellos están peleando. En Afganistán están combatiendo Al-Qaeda con Daesh. Los dos son salafistas radicales. Tienen cuestiones también de mentalidad de esa lealtad. Entonces, ¿para qué utilizan todas estas tecnologías? Bueno, lo primero, propaganda. Propaganda buscando dos públicos objetivos. Nosotros, los occidentales. Y no olvidemos que pretenden o tienen su idea de instaurar otra vez el califato, y donde el califato incluyen al Andalus. Pues quieren a nosotros, a los occidentales, meternos ese miedo, lo consiguen, cuando en realidad realmente afectados por esta guerra son ellos. No hay más que ver el número de muertos que hay día a día. Que aquí también han hecho atentados, sí. Y ha habido muertos, sí. ¿Y qué es lo que buscan? El terror, terrorismo. Buscan influir en nuestra mente, meternos miedo para conseguir sus objetivos. Y respecto a ellos, buscan a sus propios adeptos, darse publicidad. Muchas de las imágenes que están difundiendo lo están haciendo como demostración de que en los sitios que ellos conquistan están imponiendo el orden. Se aplica la Sharia y además lo graban y lo publican. Y la Sharia, el ojo por ojo, diente por diente, al que mata, lo matan. Al que hiere, le hieren. Al que roba, le cortan la mano. Y es una forma de demostrar que aquellas zonas que ellos controlan, pues efectivamente aplican la ley y el orden. Otra de las cosas para lo que están utilizando es el reclutamiento. Y el reclutamiento sí que también tienen parte de público objetivo en la sociedad occidental. Y ese es un problema que sí que hay que plantearse. ¿Qué está pasando en Occidente para que colectivos, en España hay menos problema, pero colectivos de segunda y tercera generación estén yéndose allí a combatir? Estén dejando todo en una sociedad occidental que nos jactamos de que tenemos aquí todas las tecnologías, de que tenemos todas las comodidades, y lo dejan todo y se van a combatir al desierto de Siria y de Irak. También, ¿para qué utilizan estas nuevas tecnologías? ¿Para qué utilizan el ciberespacio? Lo están utilizando también para financiarse. Están teniendo relaciones que de lo que hasta ahora también se hablaba como el cibercrimen. Lo que hasta hace dos o tres años también era la moda de los cibercriminales, están utilizando las mismas técnicas y los mismos medios. Están utilizando el fraude con tarjetas bancarias, las operaciones de botnets, de estas redes de ordenadores contaminados que atacan todos a un mismo punto para hacer denegaciones de servicio, como han podido hacer en el último caso con la TV5. También buscando un impacto publicitario, buscando poner la bandera de decir, cuidado, mirad cuáles son nuestras capacidades. Estáis muy tranquilos en Francia, en vuestro mundo occidental, pero llegamos hasta vuestra televisión, hasta el salón de casa. Utilizan, en definitiva, cualquier cosa que pueda, por Internet también, darle financiación. Pero además, buscan el desarrollo y enseñanza de estas habilidades de hacking, y además eso para ellos es halal, no haram, es bueno, no es malo. ¿Por qué? Porque aunque la actividad en sí pueda ser pecado, si va contra los cruzados, y es una palabra que emplean, cruzados, signo también de esa mentalidad medieval. Conseguir dinero es bueno para la causa, porque además, bien, tú consigues dinero, haz crimen, peca, pero trae fondos a la causa. Están utilizando también las técnicas que hay ahora de crowdfunding, de pequeñas donaciones, pero además yo quiero dar 5, 10 euros, 10 dólares para aportar un poco de dinero para comprar un Kalashnikov. Pues lo están haciendo así también. ¿Cómo podemos contrarrestar esto? Pues es complicado. En primer lugar, tenemos la propia naturaleza de Internet, la propia neutralidad de la red, la propia arquitectura de la propia electrónica de la red que hace que no se pueda prohibir. Es muy difícil limitar y cortar. ¿Dónde están los centros de intercambio de proveedores de servicios? Pues están en el mismo terreno. Donde ellos están dominando, están teniendo acceso a ellos, con lo cual cortarlo es difícil. Tener en cuenta a las propias compañías privadas, a Twitter, a Facebook, ¿y qué? ¿Se van cortando cuentas? ¿Y qué? ¿Se van abriendo otras? Están utilizando, además de los nuevos conversos, los que todavía tienen cuentas con nombres cristianos, que son muchos, pues se utilizan y punto. Tienen cuentas un poco más asépticas, donde cada vez que cierran una, pues se enganchan a esa. YouTube, que los vídeos, una vez que se cuelgan, los tiran abajo y los quitan. Bueno, pues lo mando a archive.org, que es un poco la memoria histórica de Internet, donde está guardada la historia de Internet. O sea, van buscando alternativas. El campo es tan grande que no se le puede poner vallas. O sea, a ese respecto es difícil. Contrarrestar desde el punto de vista de publicidad, habrá que tener en cuenta cómo hacen ellos. ¿Cuál es nuestro público objetivo? Estados Unidos está hablando también de contar, por una parte, con compañías especializadas, tanto tecnológicas, pues como puede ser el caso pues de las propias compañías que mueven y llevan estas redes sociales, de Twitter, de Facebook, Yahoo, y de compañías especializadas en publicidad, para lanzar mensajes que contrarresten esa publicidad. ¿Pero con qué mentalidad lo vamos a hacer? ¿Con la nuestra, occidental? Habrá que, desde un punto de vista sociológico, a lo mejor intentar comprender por qué está pasando todo esto, por qué están llegando los foreign fighters, que cada vez son más, y de esa forma contrarrestar de una forma más eficaz el mensaje. Y por otra parte, el público objetivo de allí, es decir, esa mentalidad medieval, esa mentalidad no occidental, esa mentalidad de esa historia que tiene y de esas peculiaridades. Y en definitiva, lo que sí que se puede tomar es ventaja es de precisamente, como se ha comentado aquí, de todo eso que están publicando. Todo lo que publican, se puede sacar mucha información y se está sacando desde el punto de vista de inteligencia, hasta el punto de que hace poco se les ha destruido un cuartel general porque de un selfie se han sacado las coordenadas geográficas, porque siguen teniendo el móvil geolocalizado. Y bueno, esto es un poco el resumen que he hecho del planteamiento de este título, Arcaísmo y Modernidad. Muchas gracias.
Gracias, Félix. Pasamos a Alfonso Estévez Ochoa.
Buenas tardes. En primer lugar, quiero agradecer a la Asociación de Periodistas Europeos que haya invitado al Cuerpo Nacional de Policía a participar en este seminario. Cuando hablamos de ciberyihad, porque se ha producido un desarrollo tecnológico, una confluencia de tecnologías. El desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones nos ha llevado a la aparición de un nuevo ámbito de relación que se ha denominado ciberespacio, que por un lado ha proporcionado a sus usuarios una globalización sin precedentes, se ha convertido también en una herramienta fundamental para el desarrollo económico y social de nuestros países, pero que por otro lado también tiene sus aspectos oscuros, y es que dentro del ciberespacio también existen amenazas para la seguridad. Existen lo que se denominan ciberamenazas. Y dentro de las ciberamenazas, las organizaciones terroristas, y dentro de las organizaciones terroristas, las organizaciones yihadistas, son las que más preocupación en principio pueden plantear. Dentro de las organizaciones terroristas, las organizaciones yihadistas son las que desde hace ya muchos años han tenido muy claro la importancia que Internet podía tener, la aplicación de Internet, la utilización de Internet para la consecución de sus fines. Ya en el año 2005 y 2008 había comunicados de Al-Qaeda en los que Ayman al-Zawahiri hablaba de la relevancia que Internet tenía para el desarrollo de la yihad. Hay que tener en cuenta que este terrorismo de carácter global necesita una herramienta que abarque todo el mundo para poder alcanzar a los millones de militantes y simpatizantes que tiene por el mundo. Y de esta forma, desde hace ya muchos años, las organizaciones yihadistas han utilizado Internet para la realización de actividades de propaganda, de reclutamiento, la realización de comunicaciones internas, actividades de financiación, y las han incorporado a su operatividad diaria. Es decir, exactamente igual que cualquier otro ciudadano. Cuando hablamos de la utilización de Internet por estas organizaciones utilizan Internet por la misma razón que la utilizamos los demás, porque la sociedad ha incorporado Internet a su operativa diaria. Pero además de la utilización que hacen de Internet para realizar estas actividades, me gustaría hablarles de la actividad que desarrollan dentro de Internet grupos de hackers de orientación yihadista y que utilizan Internet como un medio para atacar otros sistemas informáticos, con unas finalidades que en la mayoría de las ocasiones tienen un carácter propagandístico. Ya en el año 2010, Al-Qaeda Central difundió un comunicado en formato de vídeo en el que animaba a la realización de ataques informáticos contra Estados Unidos y sus aliados, fijando como objetivos o proponiendo como objetivos las infraestructuras críticas, medios de comunicación y sistemas gubernamentales. La tipología de los ataques que llevan a cabo estos grupos de hackers es muy variada, aunque todos ellos, o la inmensa mayoría de ellos, como acabo de decir, tienen una finalidad propagandística. Por un lado tendremos ciberataques que suponen un nivel de amenaza en principio bajo, que consisten fundamentalmente en defacement, es decir, en desfiguraciones del contenido original de los sitios web, contenido original que es sustituido por los símbolos o mensajes que quiere difundir el grupo atacante. Normalmente los objetivos, las víctimas de estos ataques, son elegidos en función de las vulnerabilidades que presentan. Es decir, no son elegidos porque el grupo atacante quiera atacar específicamente la organización a la que pertenece ese sitio web, sino que se produce simplemente porque han hecho un escáner de vulnerabilidades y han visto que hay una serie de sitios web que son vulnerables y que ellos pueden explotar esa vulnerabilidad. Como les digo, este tipo de ataques suponen un nivel de amenaza bajo y tienen una finalidad fundamentalmente propagandística. Este tipo de ataques, hay ocasiones que se producen oleadas relacionadas con un hecho concreto. La última oleada relevante que hemos sufrido aquí en Europa está relacionada con el atentado terrorista a la revista francesa Charlie Hebdo. Con motivo del atentado y las posteriores acciones policiales, servidores franceses sufrieron miles de ataques. Nosotros en España sufrimos de forma colateral los efectos de estos ataques, porque sitios web que estaban alojados en servidores franceses también se vieron afectados, como varias decenas de páginas web de ayuntamientos navarros. Este tipo de ataques muchas veces nos planteamos si están más cerca del hacktivismo que del ciberterrorismo, porque en muchas ocasiones son desarrollados por grupos no demasiado expertos y que pensamos que están realizando este tipo de ataques en estos últimos casos como grupos afines al Estado Islámico, pero más que nada por una cuestión de notoriedad y de repercusión. Junto con estos ataques existen otro tipo de ataques que también se están produciendo, pero que ya tienen otras características diferentes. Son ataques muchísimo más ambiciosos, que requieren una mayor preparación y una mayor coordinación. Y en este caso, este tipo de ataques ya no se producen realizando un escáner de vulnerabilidades y eligiendo los sitios que se pueden atacar en función de esas vulnerabilidades, sino que se elige el sitio concreto que se puede atacar y entonces se intenta de la mejor manera posible explotar las vulnerabilidades que presenta. Es decir, son ataques que van a tiro hecho, a un objetivo concreto. Y un ejemplo de estos ataques es el ataque que sufrió en el mes de abril la televisión francesa TV5. Este ataque supuso un anormal funcionamiento de los servicios durante unas cuantas horas y además tanto los perfiles sociales de la televisión como su propio sitio web fueron alterados, fueron atacados mediante defacement y sus contenidos fueron sustituidos por mensajes de apoyo al Estado Islámico. Este tipo de ataque supone un toque de atención sobre las cibercapacidades de grupos como Al-Qaeda o Estado Islámico, ya que supone un salto cualitativo respecto a lo que los anteriores tipos de ataques que les he comentado representan. Este ciberataque fue reivindicado por un grupo afín al Estado Islámico, supuestamente afín al Estado Islámico, que se autodenomina Cibercalifato, que ya en el mes de enero había reivindicado el ataque a los perfiles en varias redes sociales, en Twitter, en Facebook y en YouTube, del mando central de las Fuerzas Armadas estadounidenses, que tuvo un impacto mediático muy relevante, que posteriormente en el mes de febrero también de este año reivindicó un ataque contra el perfil de Twitter de Newsweek, que fue modificado con mensajes amenazantes contra Estados Unidos y contra la propia familia Obama. El pasado mes de mayo, este mismo grupo publicó un comunicado en Internet con una cierta simbología parecida a la que utiliza Anonymous, una mezcla entre Anonymous y una orientación yihadista, y donde amenazaba con llevar la guerra electrónica a Estados Unidos y a Europa. Y ya en definitiva, viendo que ya que me queda poco tiempo, ¿cuál va a ser la evolución futura de la actividad de estos grupos en Internet? Bueno, pues estos grupos van a seguir utilizando Internet. Como ha comentado antes el profesor Torres Soriano, van a modificar su forma de estar presentes en Internet. La van a modificar porque efectivamente para ellos parte de las actuaciones que están realizando son contraproducentes porque se está recogiendo mucha inteligencia sobre ellos. Pero a fin de cuentas es lo que llevan haciendo desde que aparecieron en Internet. Es decir, su actividad en Internet ha venido siempre ha ido modificándose a lo largo del tiempo en función de dos factores: de la evolución tecnológica de Internet y de la acción de las fuerzas de seguridad. Pero ellos van a estar allí. Las dependencias, por otro lado, la dependencia que nuestras sociedades tienen de Internet van a servir de acicate para que estos grupos sigan intentando llevar a cabo ciberataques, sigan llevando actividades de este tipo. ¿Cómo van a evolucionar? Bueno, pues si quieren mejorar sus cibercapacidades tendrán dos vías, dos caminos. Por un lado, mejorar las suyas propias a través de sus políticas de reclutamiento, intentar reclutar expertos en ciberseguridad, y en segundo lugar, alquilar estas capacidades en el mundo del cibercrimen. Y ya para acabar, me gustaría hacer referencia a ciertos aspectos en relación con la lucha contra la utilización de Internet, de la utilización de Internet con fines terroristas. En primer lugar, la cooperación internacional es fundamental, ya que estamos ante actividades delictivas de ámbito transnacional. Estos mecanismos de cooperación internacional, además, deben ser ágiles debido a la volatilidad de las evidencias electrónicas. En segundo lugar, la colaboración con el sector privado también es muy relevante, ya que la mayor parte de los servicios de Internet están en manos privadas y la experiencia y datos que pueden aportar nuestras investigaciones son muy relevantes. Y en tercer lugar, la adaptación de las legislaciones a las nuevas actividades delictivas. Siempre vamos por detrás, porque las modificaciones legislativas y las modificaciones de procedimientos policiales no son rápidas. Pero bueno, en este caso me gustaría hacer referencia a la Ley Orgánica 2/2015 de reforma del Código Penal, que reforma los artículos 571 a 580, que son los delitos relacionados con terrorismo, y que en lo que se refiere a los ciberataques, a partir de su entrada en vigor el próximo mes de julio, va a considerar los delitos cibernéticos, los ataques cibernéticos, como delitos de terrorismo siempre que se produzcan con finalidad terrorista, lo que va a suponer una ampliación de las penas aplicables. Muchas gracias por su atención.
Gracias, Alfonso. Damos paso al comandante Andrés Martínez.
Muchas gracias. Bueno, gracias a la organización por darnos la oportunidad de participar en este seminario. Yo soy el comandante Andrés Martínez, como me han presentado anteriormente. Estoy destinado en la Unidad Contraterrorista de la Guardia Civil, en el Servicio de Información, y particularmente en la Unidad Central Especial número 2, que es la que nos hacemos cargo de la lucha contra el terrorismo internacional. Hoy en día, en un 99% de nuestros recursos, nuestras capacidades, están dedicados a la lucha contra el terrorismo yihadista. Y desde esta óptica, desde este punto de vista, como unidad policial contraterrorista, de donde yo quiero trasladarles mi visión sobre este concepto de la ciberyihad, ¿no? Que, incidiendo un poco en lo que decía también el teniente coronel, para nosotros es yihad, ¿no? En el sentido de que estamos luchando contra el terrorismo, ¿no? Es decir, nosotros estamos luchando contra una determinada tipología delictiva que está recogida en el Código Penal, y es a ello a lo que hacemos frente. Evidentemente, como buenos militares que somos, ¿no?, hacemos un estudio concienzudo de nuestro oponente, ¿no?, para tratar de sacar la mayor ventaja posible, y entre ese estudio sin duda está el ver cómo se mueve, qué tipo de técnicas emplea y demás, ¿no? Y en ese trayecto es en el que hemos llegado las unidades de investigación policiales al mundo ciber, ¿no?, o al espacio virtual, ¿no? Hay un mundo de vertientes distintas de la vertiente del mundo ciber, ¿no?, para comentar. Yo me voy a centrar en la que creo que es más rica, más positiva, que es la que también ha comentado Manuel, en la vertiente de la propaganda, ¿no? ¿Por qué? Porque sobre todo en lo que se refiere al grupo terrorista Daesh, que es ahora el que más pujanza tiene en este movimiento yihadista global que tenemos en el panorama internacional, lo que nosotros hemos podido observar es el empleo masivo, el empleo deliberado, el empleo dirigido, el empleo intencionado, la estrategia planificada, posiblemente no con un grado de planificación excesivamente organizado como todos podemos tener en nuestra mente occidental, ¿no?, pero sin duda deliberado. El empleo masivo, como digo, y organizado de Internet y particularmente el mundo de las redes sociales, del que tanto hemos hablado, para distribuir la propaganda. La distribución de la propaganda es un aspecto que no es baladí, es decir, cualquier grupo terrorista evidentemente necesita de la distribución de la propaganda, necesita de que se conozcan cuáles son sus objetivos, su ideología, qué es lo que persigue, ¿no?, cuál es el marco conceptual, teórico, en este caso con un sustrato religioso, ¿no?, que le ampara, ¿no? Pero además, en el caso del terrorismo yihadista y lo que estamos haciendo frente en los últimos años, es que la propaganda contribuye de manera muy, muy, muy decidida al fenómeno de la radicalización. Es decir, el fenómeno que estamos existiendo en las sociedades occidentales, yo hablaré de la española porque lógicamente es la que conozco desde mi punto de vista de Guardia Civil, de incremento de la radicalización, no podría entenderse si no atendemos al fenómeno de la distribución organizada, masiva, planificada, bien elaborada de la propaganda a través de las redes sociales. ¿Por qué? Porque sin duda ha conseguido transformar, como decía Manuel, el mensaje a un código mucho más entendible, mucho más digerible, mucho más familiar, sobre todo para ese sector de la población que posiblemente sea el más vulnerable, ¿no?, que son los jóvenes que hoy en día pues difícilmente leen las páginas de opinión de un diario o difícilmente, sino que se mueven, como todos sabemos, en el mundo de las redes sociales, en el mundo de la mensajería móvil. Ese es el mundo donde se mueven nuestros jóvenes cristianos y nuestros jóvenes musulmanes, ¿no? Y sin duda, en ese mundo es donde esa adaptación de contenidos ha tenido como consecuencia pues casos como el que ya creo que esta mañana habrán comentado de ciudadanos españoles, de menores de edad, que deciden voluntariamente y además en un proceso de radicalización express de apenas 2 meses, pues alistarse o tratar de viajar a una zona en conflicto y demás, ¿no? En definitiva, como digo, la propaganda yihadista distribuida a través de las redes sociales, es decir, vamos a trabajar el concepto de Internet como un espacio, ¿no?, Internet como un lugar donde quizá ahora las fuerzas policiales, los servicios contraterroristas, tenemos que también hacer el esfuerzo de montarnos en nuestro coche patrulla virtual e ir a patrullar a ver qué es lo que está pasando allí, porque posiblemente parte de las cosas que están teniendo lugar en el mundo físico, de alguna manera u otra, se han generado o se han visto favorecidas por lo que pasó en un mundo virtual, ¿no?, en un espacio virtual, ¿no? La propaganda, como digo, facilita la radicalización y, siguiendo en esta cadena, habría que decir que la radicalización facilita el reclutamiento. Y esta teoría también estamos encontrándonosla ratificada en la práctica mediante las investigaciones policiales que llevamos a cabo. Es decir, mediante ese trabajo concienzudo y dirigido de difusión de contenidos a través de Facebook, a través de Twitter, y esa incitación al comentario, al like, al me gusta o a cualquier otro tipo de interactuación, lo que estamos asistiendo es a que la persona que está organizando esa actividad está auditando y está seleccionando cuáles son aquellos perfiles que parece que pueden estar más próximos, que parece que puedan ser más manipulables, que parece que puedan ser más captables, en definitiva, para posteriormente tener una conversación a través del Messenger privado o posteriormente tener una conversación a través de WhatsApp o a través de Skype. Y eso, evidentemente, no, cada uno de esos saltos que vamos dando nos dificulta a las unidades contraterroristas la investigación, ¿no? No entraré en toda la serie de problemas técnicos que tenemos para poder ser capaces de monitorizar, y me refiero a cuando tenemos una autorización judicial, ser capaces de monitorizar cuando tenemos la autorización de un juez la actividad por Internet, por WhatsApp, por Skype, porque sería muy largo, ¿no? Pero le puedo asegurar que es tremendamente complicado, ¿no? Y, en definitiva, de este reclutamiento, sin duda, es donde termina nutriéndose, pues desde la corriente creciente de foreign fighters, de foreign terrorist fighters que estamos teniendo hacia el conflicto sirio ahora, pero también yo hago una llamada a sacar un poco la cabeza por encima de la vorágine en la que nos vemos, ¿no? Todo el mundo estamos con Siria, Siria, Siria. Bien, bueno, Siria es lo que tenemos ahora, pero el concepto de los foreign fighters no es nuevo. Esto ya se produjo en Afganistán, ya se produjo también en el conflicto iraquí, y ahora lo tenemos en Siria, y me imagino que muy pronto lo vamos a tener de una manera mucho más masificada, porque en casos individuales ya hemos tenido pues en otros escenarios, como pueden ser Libia, como pueda ser Mali, como pueda ser Nigeria, y entonces el escenario se nos va a complicar todavía más, ¿no? En definitiva, nosotros, el mundo de la ciberyihad, hacemos una reflexión importante en combatir el fenómeno de la propaganda. ¿Por qué? Porque queremos romper esta cadena que les he contado de propaganda, radicalización, reclutamiento, y en primer lugar porque queremos iniciar acciones concretas en 3 grandes ejes. En primer lugar, en combatir penalmente, legalmente, a los propagandistas, entre comillas, ¿no? Es decir, a aquellas personas que de una manera intencionada, con conexión con estructuras separatistas o no, o simplemente porque se creen en esa ideología, la creen a pie juntillas y han decidido contribuir de esa manera a la consecución de los logros del grupo terrorista. Esas personas que se están dedicando a hacer este trabajo de una manera intensa, ¿no? Yo, por poner un ejemplo real, Manuel comentaba efectivamente que todavía no tenemos traducción de contenidos al castellano referidos a las productoras oficiales del Estado Islámico, ¿no? Sí que tenemos a otros muchos idiomas. Pero sí que hemos tenido ya en España personas, estos propagandistas, que digo yo, que se han dedicado de manera intensiva, me refiero a personas que durante 14 y 16 horas al día, sin oficio, otro que se le conozca, se han dedicado a hacer estas traducciones al idioma castellano de estos contenidos, desde el famoso discurso del califa en la mezquita de Mosul, donde proclama el Estado Islámico, a cualquier otro material, a subtitularlos en idioma castellano y, en definitiva, a romper la barrera idiomática que ya existe, es decir, ya tenemos ciudadanos españoles musulmanes que no hablan la lengua árabe, porque son terceras generaciones, cuarta generaciones, pues a estas personas se les rompe esta barrera, ¿no? En este caso concreto, pues siguiendo un poco la lógica que les vengo exponiendo, se ha procedido penalmente contra estas personas. A entender, les hemos acusado de colaboración con grupos terroristas por entender que lo que están haciendo obedece a una estrategia y obedece pues a una táctica concreta, ¿no? Queremos combatir, como digo, este fenómeno de los esta figura de los propagandistas. Tenemos que combatir el contenido. Es decir, es evidente que no se le pueden poner puertas al campo. Nosotros somos los primeros que conocemos esta problemática, ¿no? No tiene sentido que nosotros digamos vamos a impedir que se publique ni un vídeo ni un comentario. Es una quimera, ¿no? Pero tenemos que hacer el esfuerzo. Yo hago la comparación con cualquier otro fenómeno que ustedes puedan tener, ¿no? Como el ámbito de los estupefacientes, ¿no? Bueno, pues será muy difícil evitar que se vendan, ¿no? Pero tenemos que impedir que eso se pueda vender en la puerta de un colegio. Entonces tenemos que hacer el esfuerzo de impedir que esta propaganda campe por el Facebook como campa a cualquier otro tipo de información futbolística, ¿no? Voy abreviando que se me acaba el tiempo. Y para terminar, tenemos que, también se ha comentado anteriormente, hacer un esfuerzo de contranarrativa. Yo cuando hablo con numerosos analistas, compañeros de servicios homónimos de países árabes, ¿no?, que tenemos ahora todos juntos un problema importante en este espacio común que es el Mediterráneo, siempre llegamos un poco a la misma conclusión, ¿no? Todos tenemos muy claro cuál es el mensaje negativo, cuál es el mensaje que no queremos que circule libremente, ¿no? La pregunta es, ¿dónde está el positivo? ¿Cuál es el positivo y dónde está? Yo quiero contraargumentar estos discursos que se están elaborando tan bien y demás. Contraargumentar hoy en día en el mundo virtual es poner un link. Contraargumentar hoy en día es poner un enlace a otro sitio que diga una... Bien, ¿esto quién lo fabrica? No puede ser la Guardia Civil, desde luego. Tendremos que recurrir al mundo pues académico y, si puede ser, al mundo también islámico, ¿no?, que es el que sin duda tiene más base para apoyarse y hacer estos contenidos, ¿no? Tendría cosas para seguir hablando, pero quiero ser también, como mis compañeros, totalmente disciplinado en el cumplimiento del tiempo, y seguro que ahora en el debate pues habrá más ocasión. Muchas gracias.
Gracias, señor. Bueno, vamos a pasar ahora al debate. Tenemos poco más de un cuarto de hora, así que vamos a intentar aprovechar lo máximo posible. Gracias a los cinco ponentes. Les pido que, por favor, vamos a unificar todas las preguntas por bloques. Identifíquense para que se sepa quién hace la pregunta. Y, por favor, igual que les he pedido a los ponentes que sean breves, hagan la pregunta directamente, sin que introducciones o tesis doctorales.
Hola, soy Karin Kusina de la Embajada de Austria. Mi pregunta es para el señor Esteves sobre los ataques informáticos. ¿Qué valora usted el riesgo de un ataque de alto nivel? No estoy hablando de defacements, pero de un ataque sobre infraestructura crítica como la red eléctrica o un aeropuerto o algo. Porque me parece que los grupos terroristas no tienen las capacidades para hacer este ataque, pero ¿cómo lo va a valorar usted?
Hola, buenas tardes. Patricia va de la Universidad Carlos III. Mi pregunta va dirigida tanto al señor Martínez como al señor Torres, porque son los dos que han hablado principalmente del tema de la propaganda. Y es que se ha incidido mucho en que a través de las redes sociales se hace esta propaganda eficaz, es una estrategia de comunicación que cala muy bien en un público joven principalmente, pero esta estrategia de comunicación tiene que estar diseñada y planificada para que tenga esa eficacia que realmente luego está teniendo. ¿Cuál es el perfil de las personas que están detrás del diseño de esa estrategia de comunicación?
Sí, buenas tardes. Me llamo Paco Gámez, soy periodista, colaborador de Carlos Herrera. La pregunta es para el capitán de fragata Aznar, que está allí a la derecha. Me llama la atención algunas cosas que usted ha dicho, pero sobre todo el enunciado de la pantalla aquella, que es arcaísmo-modernidad. Ustedes han dicho, y todos los panelistas anteriores también, que esta gente utiliza con muy buenos resultados y muy bien el ciberespacio. Es decir, estamos ya casi en la sexta generación de las comunicaciones y del uso de Internet. Por otro lado, y en el lado opuesto, está el arcaísmo que utiliza esta gente. Por ejemplo, en un curso en el CSDN yo escuché a un especialista de Israel decir que uno de los argumentos que utilizan para captar jóvenes que sean pasto del martirio, que se inmolen y vayan al paraíso, es que allí en el paraíso les esperan 60 ursulinas, 60 vírgenes, que les hará muy fácil la vida. Y decía este hombre, es mentira, no son 60, es una mujer de 60 años que no es virgen. Y claro, pero aún así caen en la trampa. Y yo le digo, oiga, quizá tan eficaces son y tan tontos son los otros que se lo creen. Y luego lo que he dicho esta mañana, son tan buenos manejando Internet y mentalizando a esta gente que caen en la trampa. No sé, ¿cuál es su opinión?
Sí, bueno, ya me conocerán, llevo preguntando en todas las ponencias. Soy Guillermo y soy de alumno también de la Universidad Carlos III, Derecho y Ciencias Políticas. Principalmente le quería realizar la pregunta al señor Estévez Ochoa. Esto es mera curiosidad, pero me llama poderosamente la atención. Recientemente se ha aprobado la Ley de Seguridad Nacional, si no me equivoco, que va como orientada a incrementar, digamos, la seguridad, principalmente motivada por las amenazas yihadistas o terroristas. Claro, y mi pregunta es, recientemente por Madrid vemos que está aumentando la frecuencia con la que sobrevuelan helicópteros, en ocasiones con focos que veo que alumbran a la ciudad. Yo no sé de este tipo de cuestiones de logística, soy muy joven todavía, simplemente si me pudiera dar alguna, si nos pudiera ofrecer algún tipo de explicación dentro de la posibilidad que usted puede, debido a la seguridad y la confidencia que requiere su cargo en la administración. Muchas gracias.
Sí, buenas tardes. Fernando Argambides. La pregunta mía es la siguiente. Las primaveras árabes, sobre todo ahora que veo que en la mesa hay bastantes expertos en inteligencia, ¿no?, y en seguridad, sobre todo en el tema de la prevención, que es lo que yo, va a mi pregunta. Las primaveras árabes, con excepción del caso de Túnez, pues fue un mal cálculo, ¿no? Yo creo que suficientemente no se ha hecho autocrítica desde Occidente de cómo se desarrolló para mal todo lo que ocurrió en aquellos tiempos en toda la cornisa del Mediterráneo y luego pues en otros países adyacentes. Creo que no sé si los servicios de inteligencia, en contra de la opinión general de los medios de comunicación, de los partidos políticos, de los estados, de la propia Unión Europea, preveían lo que verdaderamente ha pasado después de las primaveras árabes, que hoy día, por ejemplo, tenemos el caso de Libia, que es un territorio salvaje donde en este momento pues están instalados por los grupos mucho más, los más radicales, tanto del yihadismo por un lado, como después como el Estado Islámico, todo el tema del Magreb, sobre todo en alguna parte de Argelia, todo lo que es la África subsahariana. Quería saber si se calculó también mal por parte de los servicios de inteligencia o no, o advirtieron los servicios de inteligencia que verdaderamente los políticos estaban equivocando, creyendo que esa primavera árabe iba a ser la primavera dorada de la democratización de los países ribereños y tal. Simplemente eso.
Vamos a parar aquí ya la recogida de... Hay una más, nada más. Está ahí, y pasamos y luego veremos.
Soy Madalina Blanger, consejera de Interior de la Embajada de Rumanía. Una pregunta técnica por los representantes de los cuerpos de seguridad. Pregunta vinculada un poco con la presentación de la fiscal. Se nota la necesidad de cambiar la normativa sobre la protección de testigos protegidos en el ámbito de la investigación del terrorismo, en el sentido de extender un poco la noción.
Gracias por la brevedad, sobre todo de algunos. Vamos a pasar directamente a las respuestas. Empezamos, quizá por ti, Alfonso. Tenías la de ataques informáticos. ¿Cuáles son las capacidades realmente de realizar un ataque a alto nivel?
Bueno, hacer un ataque con éxito a una infraestructura crítica es algo que no es fácil, es algo que es bastante complicado. Las infraestructuras críticas reciben muchos ataques a lo largo del año, pero normalmente son eso, son intentos de obtener éxito. O sea, las infraestructuras críticas tienen unos sistemas informáticos con la suficiente resiliencia como para que no sea fácil tener éxito en un ataque de este tipo. Y en cuanto a las cibercapacidades que pueden tener estos grupos, pues realmente sospechamos que cada vez tienen más capacidades, pero no sabemos hasta qué punto pueden tener capacidad para atacar con éxito.
La segunda pregunta iba tanto a Manuel como a Andrés. La propaganda que cala muy bien en un público joven, ¿quién está realmente detrás del diseño de esta estrategia propagandística?
Creo que nos podemos complementar. Algunos de ellos, quien está detrás, se termina sabiendo, porque son víctimas de operaciones policiales, son detenidos, incluso procesados, y de los que no sabemos quiénes son, pues porque están en ese anonimato y son los autores de muchos de esos materiales propagandísticos que tienen tanto éxito, no solo en medio de comunicación, sino en sus destinatarios finales, se pueden intuir varias cosas, ¿no? Y de lo que sabemos en la trayectoria que ha tenido, por ejemplo, Al-Qaeda en los últimos años, hay algo importante que es el factor individual. Es decir, a veces no hay grandes equipos pensando, reflexionando sobre la estrategia, cómo plasmarla, sino que una única persona puede marcar la diferencia. Y se ha tenido que dar simplemente la feliz coincidencia de que esa persona termine llegando al seno de ese grupo para que dé un giro en cuanto a las capacidades o incluso hasta en el propio relato, ¿no? En el caso, por ejemplo, de Al-Qaeda, hasta el año 2000 Al-Qaeda no empezó a subtitular al inglés sus producciones propagandísticas, simplemente porque no había nadie que fuese capaz de traducir del árabe al inglés. Y llega un joven californiano que se llama Adam Gadam y que se hace llamar Azen al americano y que empieza a ejercer esa función, primero haciendo traducciones y luego pues dando esa impronta personal con un estilo narrativo que se asemejaba mucho a lo que era su cultura audiovisual, que era occidental. Y eso le da un salto de calidad a la producción propagandística de Al-Qaeda. En el caso del Estado Islámico, a mí me da esa sensación. Es decir, está hablando de muy pocas personas que han dado esa aportación personal, que es de bastante calidad. Pero luego también en el aspecto técnico, o sea, no solo en el discurso, sino en el técnico, es cierto que ha habido un salto cualitativo. Y yo creo que eso está relacionado con el hecho de que esa expansión territorial que ha tenido el Estado Islámico no solo le ha dado acceso a recursos como cajas fuertes de bancos llenas de dinero, armas, etcétera, etcétera, sino incluso personas que trabajaban en medios de comunicación, es decir, cámaras profesionales, realizadores, técnicos de sonido, etcétera, que de manera más o menos voluntaria han dicho a partir de ahora trabajas en el brazo propagandístico de Estado Islámico, ¿no? Y de manera profesional están ejerciendo esa labor que antes hacían para una cadena de televisión, ¿no? Esa es una de las aportaciones básicas que hace el control sobre el territorio, porque no perdamos de vista que lo que más potencia la capacidad de cualquier grupo terrorista es control territorial, es decir, la capacidad de moverse con impunidad y cierta seguridad sobre un territorio. Y el Estado Islámico no deja de ganar territorio y, por tanto, más capacidades.
Sí, yo por complementar un poco, yo distinguiría entre varios niveles, ¿no? de propaganda, ¿no? Por un lado está la propaganda que podríamos llamar oficial, ¿no? La que tiene el Estado Islámico con estas producciones audiovisuales no tan buenas, con esos efectos especiales. Yo, efectivamente, soy de los que, por obligación profesional, he tenido que papearme los 25 minutos del vídeo del piloto jordano, y tengo que decir que es el que más me ha impresionado de todo lo que he visto, y son unos cuantos ya, ¿no? Yo les animo a que vean, siquiera hasta el minuto 20, luego lo pueden cortar porque ya se entiende, ¿no? O sea, hay una auténtica esfuerzo por crear el guión, ¿no?, que va a justificar lo que luego va a pasar, ¿no? Y eso está a un determinado nivel, y sin duda los diseñadores de este, porque los hay, ¿no?, los diseñadores están en zona de conflicto y saben perfectamente lo que hacen y demás, ¿no? Pero vamos a descender de niveles, porque luego hay otro tipo de propagandistas, ¿no?, que son distintos a estos, ¿no? Vamos a entrar, por ejemplo, en lo que sí que conocemos de personas que, estando en zona de conflicto, están realizando una labor de muchas horas al día, estando en zona de conflicto, me refiero, ¿eh?, de emisión de contenidos, fundamentalmente por Facebook y demás, ataviados con toda la parafernalia, AK-47, barba larga. Tengo seria duda de que hayan llegado a disparar ninguna vez, porque me da la sensación de que su cometido allí va más por la vía de la propaganda, lógicamente que tiene mucha más fuerza si la acompaño de la estética, que por la vía del soldado que va al frente, que también los hay, ¿no? Y sin duda estos diseñadores pues son un poco más amateur, no sé cómo definirlo, no tienen, los productos que generan no son ni de lejos con esas calidades y demás, pero llegan a posiblemente muchos más lugares, ¿no?, que las otras, ¿no? Por lo menos los editan de una manera mucho más próxima, mucho más compartible, mucho más descargable, mucho más comentable, ¿no? Y luego hago también otra reflexión sobre este factor individual, ¿no? El foreign fighter que está en zona de conflicto y bueno, pues es un esclavo del selfie, ¿no?, un fan del Facebook. Él conoce perfectamente, se lo puedo asegurar, él sabe perfectamente que estamos viendo todo lo que está haciendo con el Facebook. Cada foto que cuelga, cada comentario que mira. Él no es tonto, lo sabe. Pero le da igual. Él no va a volver. Es así de sencillo. Es más, se siente hasta orgulloso de que tenga 524 seguidores esta semana por los 300 que tenía la semana pasada. Él no va a volver. Él sabe que su vida, o su muerte tal vez, está allí ya. En Sam, en el califato. Entonces, él lo único que quiere, pues en algunos casos es tratar de animar a más gente a que venga de una manera individual, sin obedecer a ninguna otra consigna. En otro caso, simplemente tratar de dar rienda a esa sensación tan tan íntima, tan personal, de poder fardar de lo que estoy haciendo aquí. Y en algunos otros casos, y hace poco había una noticia en este sentido, tenemos indicios bastante claros de que hay severos problemas de desórdenes mentales detrás de algunas de las personas que están en zona de conflicto, porque si no, no se entiende determinado tipo de conductas y determinado tipo de contenidos que se están propagando de la manera en la que se están propagando. Le añado más a esta teoría. Nos consta que hay, por parte de las estructuras directivas del Daesh, un cierto miedo al componente tecnológico. Insisto en lo que decía antes, no son tontos, no saben perfectamente la debilidad que supone, en manos de agencias de inteligencia occidentales, estos aparatos, y tratan de que sus soldados hagan un uso responsable de los mismos, lo cual no siempre lo consiguen.
Gracias. Recuerdo a la mesa brevedad también en las respuestas, si no, no da tiempo. Federico, para ti va la tercera. Arcaísmo, modernidad. ¿Hasta qué punto y por qué calan esos mensajes? ¿Son tontos, aunque saben utilizar muy bien la modernidad?
Pues esa es una pregunta bastante compleja, porque entramos en una cuestión que es fundamental, que muchas veces se obvia, pero es fundamental, que es la cuestión de las referencias. Vamos a ver, para un occidental en el siglo XXI, el principal de los valores es, a día de hoy, antes no, piensas en el debate de Moro en Westminster, es la libertad. El concepto que surge con la Ilustración, eso, es la libertad de pensamiento, tal. Y el eje de referencia es el individuo. Para muchos musulmanes, depende de la cultura, porque el Islam alcanza a todos los continentes, el eje de referencia es la umma, la comunidad, y el principal de los valores es la justicia. Con lo cual, si lo situásemos poniendo las cosas en el espacio unidimensional, y eso no es así, tendríamos que todos tenemos más o menos los mismos valores. Lo que pasa es que el orden, la prelación es diferente. No es así, pero es una asimilación. Es decir, y los valores son esenciales, porque con los valores nos acercamos a la realidad, entendemos el mundo y les damos una respuesta. Nuestras instituciones son resultado de la comprensión que hacemos del mundo. Y esto, pues claro, dialogar con una persona que tiene otros valores, bueno, al final hay, las respuestas son diferentes, pero no muy diferentes porque la realidad es una, ¿eh? Y responden a la realidad, pero son distintas entre sí. Pero claro, la diferencia de referencias hace que la comunicación pues sea difícil. Piénsese que durante millones de años pues hemos pensado que la Tierra era la que giraba en torno al Sol, porque las referencias nos hacían que lo entendiéramos así. Segunda cosa, que tiene que ver con el orden. No existe un solo Islam, pero yo soy católico, ¿no? En el mundo católico hay unidad de doctrina y unidad de jerarquía. En última instancia es católico quien su santidad el Papa define como católico. Pero el Papa no puede decir quién es cristiano. Bueno, pues esto que nos pasa a nosotros en el mundo islámico es muchísimo más, porque no hay una mínima unidad de jerarquía. Hay una serie de instituciones, la IGMA, consenso de los sabios. Es decir, hay muy diferentes islames que de repente han entrado en contacto y que dan distintas respuestas a distintas realidades. ¿Cuál será la verdad? Pues eso se sabrá en el más allá. Se sabrá en el más allá. Por tanto, a mí los debates teológicos sobre esto no me parecen, no que sean absurdos, sino que no tienen respuesta, porque no hay juez que pueda darla, y con suficiente autoridad para ello. Segunda cosa, lo que usted dice, arcaísmo Khomeini. Khomeini era un ejemplo, estuvo exiliado en Francia, entrevistó a Oriana Fallaci y Oriana Fallaci le preguntó: ¿qué piensa usted de Beethoven? Y le dijo: ¿y quién es Beethoven? Estuvo a 40 kilómetros de París y no fue a París, no le interesaba. Habló dos veces por teléfono, una de ellas con su hermano que estaba gravemente enfermo. Pero, eso sí, los sermones, las jutbas, que fueron la base de su propaganda política, la hacía en cintas de cassette, que eran los CDs de entonces, y se difundían, vamos, y fueron la base de su éxito. Es decir, para ellos la modernidad es una cosa instrumental, la toman, la usan y no se preguntan por qué ni cómo se produce, ¿eh? Como lo saca 47.
Gracias. Vamos a la siguiente pregunta. Era para Alfonso Estévez, Ley de Seguridad Nacional y sobre todo este incremento de helicópteros o de seguridad en el cielo de Madrid.
Pues no, lo siento, pero no te puedo dar ninguna información sobre eso.
Pero me llama mucho la atención porque, bueno, yo soy muy observante en ese sentido y veo que por el centro de Madrid, que antes no sobrevolaba casi un helicóptero de la Policía Nacional, ahora de repente ha habido días que he llegado a ver pasar hasta 22 veces, no sé, el mismo o distinto helicóptero, y además a la par hace recientes días lo que digo se publicó la...
No, lo digo simplemente, obviamente no he encontrado ninguna noticia relacionada con ello, pero es una conclusión que yo he podido sacar. Sé que seguramente pues no se pueda comentar nada, pero he visto eso, que se ha aumentado exponencialmente el paso de helicópteros, que por ejemplo antes apenas
perdona,
se veía.
Pero es que no creo que sea un tema de esta mesa y es que vamos sin tiempo, de vale. Verdad, y él no puede responder a algo que primero, si es confidencial, no lo va a hacer público, y segundo, no creo
y,
que
y
sea...
Y simplemente el tema de la Ley de Seguridad Nacional recientemente, eso es legislación, eso no hay por dónde cogerlo. ¿Qué repercusiones va a tener sobre... a grandes rasgos sobre las inspecciones o sobre supervisiones que pueda llevar a cabo la Policía Nacional o los cuerpos de seguridad del Estado? No, otra ley de seguridad nacional efectivamente hace muy recientemente y es que apenas se ha dado coba en los medios de comunicación.
Estamos quedándonos sin tiempo, por favor, y vale, creo que vale, hay una perdón. Pregunta que es la de Fernando, que pone el dedo en la llaga, que es la de no haber ejercido quizá autocrítica o haber hecho un mal cálculo de las primaveras árabes. Sé que voy a pedir un milagro, pero os lo pido, por favor, en 15 segundos, ¿hemos hecho autocrítica o hicimos un mal cálculo, sí o no, cada uno de vosotros? No estamos en ningún programa de televisión.
Bueno, sí que evidentemente hubo un mal cálculo, visto los resultados desde el punto de vista de un servicio de inteligencia militar. La inteligencia que se hace es para asesorar al ministro de Defensa, a través del jefe de Estado Mayor de la Defensa, sobre cuestiones de interés militar. Entonces yo creo que se queda un poco sobrepasado en lo que es cuestión política, puesto que no hubo intervención militar como tal, salvo el apoyo en el caso de Libia. Y, por otra parte, para salvaguardar un poco de las amenazas que puedan tener nuestros contingentes, nuestras tropas, cuando están de misión en el exterior del territorio nacional.
Pues, en principio, el resultado que en un primer momento parecía que podían tener estos fenómenos que se dieron en algunos países árabes, pues realmente el resultado ha sido bastante diferente del que en un primer momento se pensaba.
Manuel.
No se ha hecho autocrítica, sobre todo porque incluso ya no se utiliza, pero antes habla incluso de primavera democrática y otra serie de sinónimos que ya por vergüenza yo creo que hay alguien que ha dejado de utilizarlo.
Andrés.
Más allá de que no se haya hecho autocrítica, tengo severas dudas sobre la capacidad de controlar lo que pasó o, en algunos casos, de inducir lo que pasó. O sea, en ese sentido, aparte de autocrítica, soy escéptico, por naturaleza, además.
Para mí era una cuestión inevitable, es decir, pertenecen a la lógica del encuentro. Las sociedades del norte de África se habían fracturado porque las clases urbanas, la administración y las fuerzas armadas eran más próximas a Occidente que las clases rurales. La crisis económica en Occidente redujo los flujos económicos y sistemas que no eran totalmente acordes a la cultura y que había fricción y que estos flujos económicos lubricaban, dejaron de llegar, se engancharon y tuvimos las primaveras árabes. Primaveras que, por otra parte, me parece que pertenecen a la lógica del encuentro, tesis, antítesis, síntesis. Nos estamos encontrando continuamente.
Le he comentado, Alfonso, si es posible que la pregunta de usted se responda en privado, ¿vale? O rápidamente, el tema de los testigos protegidos.
Vale.
Es que estamos ya.
Los testigos protegidos, dentro de las investigaciones contra el crimen organizado, y dentro del crimen organizado englobamos también, evidentemente, las organizaciones terroristas, son absolutamente fundamentales en muchos casos, ya que se trata de estructuras cerradas, opacas, y la utilización de los testigos protegidos, en algunos casos, es fundamental para llegar a un buen puerto en las investigaciones. Evidentemente, ha habido ocasiones en que quizá la figura del testigo protegido finalmente ha resultado un poco, no ha sido completamente satisfactoria para el propio testigo, y de eso se trata, ¿no? De proteger al testigo protegido lo más posible para que se pueda seguir utilizando esta figura en investigaciones venideras.
Bueno, vamos a dar por finalizado el turno de preguntas. Agradecerles la atención y también a los ponentes el haber conseguido casi mantenerse en la brevedad que les pedía. Han surgido muchos temas a debate. Creo que algunas cuestiones han podido ser respondidas y, sin embargo, pienso que todavía quedan muchas por responder. Hay muchas incógnitas. Me gustaría, de todas formas, destacar un tema que no creo que se esté debatiendo lo suficiente en el tema de ciberyihad y, sobre todo, de las redes sociales y nuestros jóvenes. Y es algo con que me encontré sobre el terreno hace unas semanas cuando fui a hacer Islam en Europa y hablé con expertos, pero también con gente de las banlieues y también en el Reino Unido, sobre esa desradicalización y radicalización de los jóvenes. Todos coincidieron en un tema que creo que es importante que antes o después lo pongamos sobre la mesa, el tema de las familias, el tema de la falta de atención de las familias, de los padres, ante el uso de Internet y el uso de las redes sociales por parte de sus hijos y, sobre todo, de los menores. Hablamos mucho de teoría, hablamos mucho de cómo combatir, y quizá el primer combate esté en nuestras casas, esté con nuestros hijos y esté el hablar con ellos y el explicarles qué redes sociales se están consultando, cuáles no deben consultar e incluso bloquearles las que sean necesarias. Terminamos aquí, no da mucho tiempo más. De nuevo, agradecer a los ponentes y, sobre todo, a la Asociación de Periodistas Europeas por conseguir una vez más reunirnos aquí en Toledo en un nuevo año, que creo que ya vamos por 23, para hablar 27, para hablar de seguridad, defensa y de las nuevas amenazas. Gracias a todos.